Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala.
Este poema fue escrito casi por esos mismos años y es el símbolo de que la libertad no muere nunca. Es el canto coral a Túpac Amaru que, convertido en la libertad, vemos entonces que un día se impondrá sobre toda la tierra. Lleva unos pequeños epígrafes de una carta de Micaela Bastidas, que dice lo siguiente: yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, Micaela Bastidas. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo.
Hola, ¿qué tal a todos los hermanos y hermanas y compañeros y compañeras que seguramente nos están acompañando una vez más desde nuestro programa Caipacha? Hemos querido llegar, empezar con algo particular y tiene que ver con algo de que vamos a estar tocando a lo largo de este programa en particular.
Sí, realmente esta poesía es conmovedora, ¿no es cierto? Es el canto coral a Túpac Amaru de Alejandro Romualdo, es un peruano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y tenés razón, Luisito, quisimos en esta oportunidad dedicar nuestro programa a el aniversario de la muerte de José Gabriel Cóndor Canqui, Túpac Amaru, que se produjo el 18 de mayo de 1781.
Sí, ahí, bueno, este inicio, esta fecha muy particular, hace que, bueno, a lo largo y ancho de nuestra Abya Yala, o llamado hoy América o América Latina, también más conocido, se ha desparramado, por decir algo, esta idea de autonomía, de autodeterminación de los pueblos. Si bien en aquel momento se hablaba de la libertad frente a la opresión que había venido, había realmente arrasado de tal manera, y empezaron resistencias importantes. Por ahí anda, por ahí algún estudioso se atrevió a decir que se adelantó a en la historia también, ¿no?
Sí, mira, justamente te quería decir que el otro día leímos un artículo del doctor Godofredo Arauzo en la revista Pucara, que dice que el 4 de noviembre de 1780 se inició la revolución de Túpac Amaru con el apresamiento y posterior ejecución del corregidor sanguinario Antonio de Arriaga, que resquebrajó los cimientos del Imperio Español de las Indias y trazó el camino de la independencia de América Latina. Hasta ahí todo bien. Después dice, también fue José Gabriel Condorcanqui quien engendró la Revolución Francesa, nada menos, al decretar la abolición de la esclavitud el 16 de noviembre de 1780. Mientras, dice el doctor Golofredo, que en los Estados Unidos lo hizo Abraham Lincoln en 1863. O sea que Tupac Amaru debería darse la paternidad de la abolición de la esclavitud en el mundo.
Mira vos, qué mirada, ¿no?
Sí,
qué
la particular. Verdad es que eso no lo habíamos desde ese punto de vista no lo habíamos notado, claro. ¿No es cierto?
Digamos, hay, así como eso, hay lecturas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, lo interesante es cómo la enorme capacidad que tenía José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, que ha dado que muchos de nuestros hermanos, muchos hermanos, se sumaron a esa gesta y bueno, a partir de eso fue creciendo, ¿no? También muy importante la parte, su par, como siempre decimos, ¿no?
Ah,
su complemento.
Seguro, la mujer, ¿no?
La mujer.
La compañera.
Exactamente.
Luchadora, como fue Micaela Bastidas.
Micaela Bastidas, ¿no? Así que, bueno, nuestro homenaje humilde por ahí queríamos, a través de nuestro programa, rememorar a partir de algún trabajo que se hizo también para una determinada fecha, que es para los 500 años, ¿no?
Así es, nosotros en otras oportunidades hemos hecho ya toda la historia completa de la rebelión de Tupac Amaru, y esta vez quisimos hacer algo diferente. Entonces apelamos a una serie de producciones realizadas para el quinto centenario, que se denominaban 500 engaños, y lo llevaron adelante José Ignacio y María López Vigil, que son de Ecuador y que prepararon un hermoso trabajo. Queríamos esta vez brindárselo a nuestros oyentes. Por eso queremos dar comienzo a esto. Fue un radioteatro, en la forma de un radioteatro, ¿no? Y tenemos en principio una introducción a ese momento, a esa época.
No van a contextualizar, digamos, ¿no?
Exacto.
Cómo fue iniciándose para llegar a 1781. Escuchémoslo.
70 millones de personas vivían en América cuando aparecieron en el horizonte los españoles y los portugueses. Una población 10 veces mayor que la de España y Portugal en aquel tiempo. A la llegada de los conquistadores, estaba en su esplendor el gran imperio Inca, que abarcaba el continente de una punta a otra punta de los Andes. Los incas habían alcanzado una sorprendente organización social y técnicas muy avanzadas en ingeniería, agricultura y medicina. Tenochtitlán, la hermosa capital de los aztecas, en el corazón de México, asombró a los españoles. Sus amplias avenidas estaban mejor trazadas que las de Roma, y sus pirámides eran más perfectas que las de Egipto. En Centroamérica se encontraron los recién llegados con la antigua civilización de los mayas, grandes astrónomos y sabios matemáticos. No, América no era un continente vacío ni atrasado. Vivían aquí muchedumbres de pueblos que llevaban siglos tejiendo su propia historia.
Bueno, Angélica, continuando con nuestro programa Caipacha, es importante señalar, bueno, que tuvimos una introducción y ahora sí nos vamos a ir acercando a aquella teatralización de aquello que sucedió, de cómo se fue preparando de alguna manera ese campo a donde poder luego unirse y declararse en rebeldía.
Así es, por eso esta teatralización, esta en realidad este trabajo en radiofónico, se trata de un juicio, ¿no? Hablan como un juicio donde hay un fiscal que interroga al rey en este caso y al corregidor, ¿no? Es muy interesante, escúchenlo.
La acusación es bien clara. Más de 65 millones de indígenas perdieron su vida de una u otra manera durante los primeros 150 años de la colonia. ¿Quién es el culpable de este crimen? ¿De 65 millones de crímenes? Alguien tiene que serlo, porque esos indios no murieron de viejos ni murieron en la cama. ¿Quién es el responsable entonces? Vamos a averiguarlo. Vamos a ir llamando desde el más alto hasta el más bajo. ¡Que se presente Felipe III, rey de España!
Aquí estoy, señor mío. ¿Para qué se me solicita?
Majestad, usted gobernó durante más de 20 de esos 150 años de colonia española. ¿No es cierto?
Es cierto. Fui rey desde 1598 hasta 1621. Durante esos años me tocó la ardua labor de gobernar a medio mundo, a España y a América.
Y su majestad es católico, ¿verdad?
Sobra la pregunta, señor mío. Los reyes de España siempre hemos sido católicos, apostólicos y romanos.
¿Y cómo es posible, entonces, que usted, siendo un rey católico, permitiera tantos crímenes y tantos abusos contra los indios?
Ya sabía por dónde iba a salir usted. Ahora es muy fácil hablar. A usted, a ustedes, los que se las dan de progresistas, me gustaría haberlos visto en mi lugar gobernando un imperio enorme y sin teléfonos, ni aviones, ni los adelantos que hay ahora. Buena voluntad no me faltaba, se lo aseguro. Pero no era tarea fácil gobernar América desde un palacio en España.
Pero usted sabía lo que estaba pasando con los indios en América.
¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿A qué se refiere?
En la mina de Potosí, de 100 indios que iban, 70 no volvían nunca.
No.
En la mina de mercurio de Huancavelica, los gases venenosos mataban a los indios en 4 años de trabajo. ¿Qué le parece?
Bueno, lo admito. Hubo algunos excesos.
Ah, algunos.
¿Dónde no los hay? Precisamente al conocer esos abusos, de mi puño y letra, envié una carta pública prohibiendo el trabajo forzado en las minas.
No me diga.
Ah, no lo cree, ¿verdad? Pues vaya, vaya y busque la carta. Está fechada en el año 1601.
¿Con eso me quiere decir usted que no tiene la culpa de nada?
Con eso quiero decirle que yo no podía hacer más.
Ajá.
Estas normas humanitarias las envié a los corregidores en América.
¿Ah, sí?
Ahora, si ellos no cumplían con su deber, ya no es culpa mía. Pregúnteles mejor a los corregidores.
Señor corregidor, ¿ustedes cumplían o no cumplían las normas que el rey dio prohibiendo el trabajo forzado de los indios?
¿Qué normas, señor? ¿Las públicas o las secretas?
¿Cómo dice?
Usted acaba de oír al rey Felipe III, ¿verdad?
Sí.
Tan inocente, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues le voy a decir una cosa. Al mismo tiempo que él envió esa carta pública prohibiendo los abusos en las minas, envió otra carta secreta dirigida al administrador.
¿Cómo?
¿Quiere usted saber lo que decía?
Ajá.
El trabajo forzado debe continuar igual en caso de que estas medidas hagan flaquear la producción. Sí, ese era el problema nuestro. Los mismos reyes borraban con una mano lo que escribían con la otra. Así hacían siempre, porque ellos embolsaban el 20% del valor de los metales.
Qué interesante, Angélica, ¿no? Escuchar esto como si en este momento se diera, ¿no?
Sí, casi un calco, digamos, de con otra variante, pero...
Bueno, hoy se habla mucho de lesa humanidad, del juicio de lesa, y por ahí puede entrar en eso.
Seguramente.
Pero bueno, para hacer un breve paréntesis, Angélica, ¿qué tal si compartimos algo que tiene que ver con la música y que también tiene que ver con cómo refleja a los pueblos, le cantan a los pueblos, en este caso, Calamarca, y dice, había ya...
A los pueblos Kuna, Mos, Mapuche, Quichuas, Huizca, Nasa, Mogi, Aymara, Iquitanos, Guaraní, Urus, Chipayas, ¡Buenay! ¡Buenay!
ancestro, un gran chamán, un día tuvo un gran sueño. Desde lo alto de Minimani, dio libre a los pueblos, ya había y habrá para siempre. En el último respiro, dejas tu sangre, nuestros ríos, tu fuerza en los vientos, colma en el sol, espíritu eterno, de Abya Yala para siempre. Guardaremos tus memorias y el respeto a los pueblos, tu combate por la gente, por los niños, las mujeres y tu ser. Naciones de Abya Yala, lucharemos por la tierra, la esperanza que soñamos, por dar su savia, proteger tu vida para siempre.
¿Te gustó?
Me encanta.
Bueno, sí, te da ganas hasta de bailar. ¿Cómo sobre los conflictos, los problemas también, los pueblos se han dado la posibilidad de alegrarse? No por el problema, por la situación que vivimos, sino había que sobrellevar, ¿no? Y la música y el arte fue uno de los instrumentos muy importantes en la cultura de nuestros pueblos en Abya Yala o América.
Es la belleza, transmiten belleza.
Exactamente. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, nuestro homenaje a través de estas distintas grabaciones, trayendo es posible que algunos ya lo escucharon en algún momento, porque se difundió bastante también, pero queríamos compartir, traer la memoria, para no, porque nos parece interesante, ¿no? Y tendría que volver los radioteatros, ¿no?
Ay, qué bueno sería, ¿no?
Porque como yo me acuerdo, por lo menos cuando era niño,
fomenta mucho la imaginación.
Exactamente, ¿no? Sí. Y la creatividad.
Tal cual.
Bueno.
¿Seguimos escuchando?
Escuchemos entonces.
¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes mataron a los taínos y a los siboneyes en los humilladeros del Caribe?
¿Quiénes los pusieron a buscar oro en los ríos hasta matarlos? Se llaman Cristóbal Colón, Diego Colón, Bartolomé Colón, Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez. Ellos son los asesinos.
¿Quién habla en nombre de los indios buscadores de perlas que murieron con los pulmones rotos en el fondo del mar de las Antillas? ¿Quiénes son los asesinos?
Hernán Cortés empezó el exterminio en México y por su hazaña le fueron entregados 43.000 indios como esclavos. ¿Quién habla por ellos?
¿Quién reclama en nombre de los vencidos? ¿Quién mató a los totonacas y a los otomíes? ¿Quién habla en nombre de los tepehuanes muertos en las minas de Zacatecas?
¿Quién mató a los mayas quichés en Guatemala?
Se llama Pedro de Alvarado. Él es el asesino.
¿Quién hizo cenizas 8 siglos de literatura maya? ¿Quién quiso asesinar la memoria de los hombres de maíz?
Se llama Fray Diego de Landa. Él lo hizo.
¿Quiénes entraron en el Brasil a matar a los caetés y a los cataguases y a todos los pueblos de la selva y el río? ¿Quién les quitó sus tierras? ¿Quiénes son los asesinos?
En Nicaragua, Pedrarias Dávila mató a más de 500,000 de nicaraos y chorotegas, haciéndolos trabajar como esclavos, vendiéndolos como esclavos.
Gonzalo Jiménez de Quesada inició el exterminio de los chibchas y los taironas en Colombia.
Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Sebastián de Benalcázar iniciaron el exterminio en Perú, en Bolivia, en Ecuador.
¿Quién arrastró a los quechuas y a los aymaras a las minas? ¿Quién los arrancó de sus tierras?
¿Quién habla por los charrúas y los guaraníes?
Pedro de Valdivia, mataste a los araucanos.
Reyes, virreyes, corregidores, encomenderos, capataces, ustedes son los asesinos.
¿Quién reclama por los muertos de aquella mala hora?
¿Quién reclama por ellos? ¿Quién reclama por ellos? ¿Quién reclama por ellos?
Bueno, Angélica, en esta parte de, que escuchamos, bueno, hacen todo un reconto de cómo se fue asesinando, matando a lo largo y ancho de nuestra Vía Yala, ¿no?
Tal cual.
La verdad que es así señalado, como lo van enumerando, es
suena muy duro, ¿no?
Sí,
¿no?
Tal
¿no?
cual. En algún momento había un compañero que hizo, me acuerdo cuando hicimos el relato o el homenaje a Tupac Amaru, hizo todo un relato, parecía que chorreaba.
Ah, sí, nosotros salíamos del teatro chorreando sangre.
Exactamente, decíamos, sí. Bueno. Pero bueno, y esto un poco como el genocidio, el etnocidio con nuestros pueblos en Vía Yala se fue dando gradualmente de distintas maneras a partir de algunos personajes muy importantes que han quedado en la historia, ¿no?
Así que bueno. Quería aportar algunos datitos, como que la preparación de la rebelión de Tupac Amaru duró cerca de 10 años, que movilizó a más de 100,000 soldados en una extensión de más de 1,500 kilómetros. Se movilizaban las personas con pasaportes o salvoconductos otorgados por su lugarteniente y esposa, Micaela Bastidas, de quien ya nos referimos. La respuesta a Areche, que fue su encarnizado torturador, es lo que él dice: tú por opresor y yo por evitarlo, merecemos la muerte. Sintetiza la personalidad de Tupac Amaru. Por su parte, Antonio de Areche le hizo justicia al informar al ministro de Indias el 30 de abril de 1781, diciendo: es de un espíritu y naturaleza muy robusta y de una serenidad imponderable. Contestaba a sus verdugos que no diría a nadie la verdad aunque le sacasen la carne a pedazos. Fue así que cumplió su palabra.
Y bueno, nos un poco lo que revela la capacidad y la personalidad. Y bueno, en este espacio, en este segmento que vamos a escuchar del radioteatro, un poco nos hace ver y señalar esta etapa crucial por la que ha vivido Tupac Amaru.
¿Quiénes nos han puesto en este estado de morir tan deplorable? ¿Quiénes nos chupan nuestra sangre y comen de nuestro sudor? Nos tratan como a perros. Nos sacan el pellejo. ¡Cortemos de una vez el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba la miel de nuestros panales! ¡Hermano, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!
En 1780, hace apenas unos 200 años, se levantó contra todo este sistema de muerte y esclavitud José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que sublevó a los indígenas desde el Valle del Cusco hasta las costas de Arica y la frontera del Tucumán. En su ejército de desarrapados iban miles de indios de la mina de Potosí, miles de esclavos que servían en las haciendas y en los obrajes. Era una espalda y otra espalda, y todas llenas de cicatrices. Durante un año, los vientos de esta gran rebelión quitaron el sueño a los virreyes de Lima, de Buenos Aires y Bogotá. Por traición, Tupac Amaru cayó en manos de los españoles. Lo llevaron a la plaza del Cusco. Le cortaron la lengua. Lo amarraron de pies y manos a la cincha de 4 caballos.
Se prohíbe a los indios usar sus vestidos tradicionales. Se prohíben todas las pinturas de los incas.
Los caballos corren hacia las 4 esquinas de la plaza y tiran, y tiran, pero no rompen el cuerpo del indio. No pueden.
Se prohíbe a los indios celebrar sus fiestas. Se prohíbe hablar en lengua quechua. Se prohíbe el sonido del pututu.
Las espuelas de los jinetes desgarran los vientres de los caballos en un gran esfuerzo. Pero no pueden. No pueden romper su cuerpo. Tupac Amaru no se parte. No se parte nunca.
Se ordena a los indios vestirse según la costumbre española. Se ordena a las indias peinarse según la costumbre española. Se ordena a los indios hablar la lengua española.
Por fin, cuando el sol se oculta por no mirarlo, cortan el cuerpo del indio en pedazos y lo degüellan como hace 2 siglos a Atahualpa, su antepasado.
Se ordena que no quede semilla de este maldito nombre de Tupac Amaru.
Así murió el padre de los pobres, Tupac Amaru, por querer ver a sus hermanos indios libres de la esclavitud.
Bueno, después de escuchar este segmento, la verdad que uno piensa que no debe perderse y debe continuar la memoria de los pueblos, ¿no? Vivo, porque de la única manera como se puede evitar volver a repetir historias como estas, ¿no? Y lamentablemente muchas veces el hombre, el ser humano, pareciera por afanes de poder y de imposición a través de distintas formas, y siempre pretende repetir y tropezar con la misma piedra, ¿no? Pero bueno, y esta es una etapa de cómo los pueblos también han resistido y cómo se impusieron a la larga, y hoy podemos ir viendo de cómo también nuestros pueblos van reacomodándose, ¿no? Lentamente.
Yo creo que recordar la vida y la lucha de Tupac Amaru es una brisa de aire fresco dentro del movimiento indio que nos vuelve a nutrir, que nos vuelve a enriquecer de todos esos valores culturales, valores humanos que él transmitía y que a todo el movimiento le debe servir, le debe servir para continuar, para profundizar y continuar la movilización y la lucha.
Y que no quede la imagen de Tupac Amaru como el ícono, como imagen nada más. Sino el ícono y que sea los hechos del aporte que hizo en sí mismo a partir de su actitud, de sus valores, como parte de un pueblo, ¿no? Así que bueno, va nuestro homenaje y hacemos extensivo a todos los hermanos que seguramente a lo largo y ancho de nuestra Avia Yala van a estar escuchando, que podamos sentarnos en un momento y reflexionar a partir de estas historias, de estos hechos históricos que nos ha legado estos hechos.
Sí, a mí me hace recordar un poco a la Revolución Zapatista, ¿no? Porque en realidad el objetivo de José Gabriel Condorcanqui no era anexar territorios, no era colonizar nada, sino al contrario, abolir la esclavitud, la desaparición de todos aquellos que oprimían, todos aquellos personajes y aparatos represivos a los pueblos de ese entonces. Así que bueno, nos vamos despidiendo, escuchando un interesante aporte musical.
Sí, y una de las cosas que bueno queremos resaltar, habíamos dicho en algún momento cómo estaba presente y fuertemente en el caso de Tupac Amaru, Micaela Bastidas. Cuando hablamos de Tupac Katari, hablamos de Bartolina Sisa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dos personalidades muy fuertes. Bueno, a partir de esto queríamos traer en la voz de Zulma Yugar este homenaje que le hace a Bartolina Sisa, ¿no? A Gregoria, a Paz.
Muy bien. ¿Mm? Y nos despedimos hasta la próxima oportunidad.
Exactamente, y decirles simplemente, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, no tienen más que escribirnos al correo electrónico pueblosoriginarios@serpaj.org.ar.
Guerrillero de 1781, hermano de Juliana Paza, Túpac Katari. Guerrillera del Cerco de la Paz, Ayala Gregoria Paza.
Thank you. Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.